En varias ocasiones he tenido la oportunidad de conversar con padres, especialmente padres jóvenes, amigos míos, que tienen ya no el primer hijo, sino el segundo, el tercero, y comienzan a ver y fascinarse de las diferencias entre los hijos varones y las hijas mujeres. Unos padres chilenos utilizaban un poco la figura de la diferencia que hay entre el vino blanco y el vino tinto. Unos papás norteamericanos, especialmente el papá, me hacía diferencia entre distintos tipos de vehículos motorizados, ¿no? Y no es que estos padres vieran a sus hijos como vinos o como vehículos motorizados, todo lo contrario, son magníficas familias católicas, ¿no? Simplemente es que es tan evidente la diferencia entre el varón y la mujer, entre el niño y la niña, que fascinados, ellos no sabían cómo explicar y trataban de utilizar estas figuras para explicar esa diferencia que a ojos vista para cualquier padre o madre es absolutamente evidente, ¿no? Y unos esposos peruanos a los que quiero mucho, amigos míos que viven en Estados Unidos hace muchos años, después de varios años de casados, de muchos años de casados, 4 hijos varones, tuvieron una hija mujer, su primera hija mujer. Y el papá, que es bastante elocuente, en general para explicar cosas, decía, es que es otra cosa. Es otra cosa, la hija mujer es otra cosa. No podía decirme más. Obviamente, esta realidad que es evidente para todo el mundo que tiene hijos, demuestra que se requiere de un papá y de una mamá, de dos figuras distintas como son distintos el varón y la mujer, que ofrezcan los elementos específicos del varón y de la mujer y que al mismo tiempo uno y otro expresen la complementariedad que manifiesta la unicidad del ser humano. Esta es la razón de fondo por la cual la Iglesia, por motivos de sentido común y de realidad concreta, se opone a equiparar a las uniones homosexuales con el matrimonio, simplemente porque para el desarrollo de los hijos no funciona. Esta es la razón por la cual la Iglesia señala una familia monoparental es un hecho. La Iglesia es la primera en defender a las mujeres abandonadas, a las mujeres con hijos, a las madres solteras, es la primera en la reciente Jornada Mundial de las Familias en México. Parte de la prensa mexicana trataba de empujar el argumento de que la Iglesia, al defender la familia como la conocemos, estaba discriminando, entre comillas, otras formas de familia. No existen otras formas de familia. Existen otras formas de procreación, existen otras formas de criar hijos, pero la familia es algo que no ha inventado la Iglesia, es algo que la Iglesia reconoce. La familia es este compromiso entre un hombre y una mujer estable de por vida en el contexto en el cual crecen los hijos. Y claro, yo he escuchado los argumentos, oye, pero en otras tribus, o los musulmanes, por ejemplo, pueden tener hasta 4 esposas, etc. Por supuesto, pero no nos lleva eso a coincidir que ese es una distorsión cultural y que atenta contra la dignidad de la mujer. Recuerdo que un grupo de peregrinos en Tierra Santa, cuando estuvieron en territorio palestino hablando con un árabe les decía, es mentira que nosotros podemos tener todas las mujeres que queremos, podemos tener hasta 4 esposas. Y una señora católica que estaba peregrina le decía, oye, ¿y las esposas pueden tener 4 esposos? O sea, ¿una mujer puede tener 4 esposos? Y el hombre horrorizado le dijo, no. Dijo, bueno, pues eso no es justo, ¿no? Las mujeres no tienen la misma dignidad que los hombres. Y este musulmán se quedó sin respuesta. Obviamente hay un tema de dignidad. Si nosotros pensamos que hay una dignidad idénticamente compartida que respeta las diferencias entre el hombre y la mujer, un matrimonio estable tiene que ser entre un hombre y una mujer. Esa es la manera como se fue desarrollando a lo largo de los siglos, muchísimo antes de que la iglesia existiera. La iglesia lo que hace es reconocer esta realidad natural que es la familia y reconocer la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque el ser humano es el ser vivo que requiere la más compleja de las crianzas. Un potrillo le toma minutos ponerse de pie y comenzar a correr al costado de la yegua, y le toma horas comenzar a ser independiente. A algunos animales les toma un poco más de tiempo. Pero mientras 3 años es una edad en la que un ser humano es absolutamente frágil, para la mayoría de los animales domésticos es la edad de la adultez. Y el año ya es una edad de autonomía. A un año, un bebé es absolutamente frágil. Entonces, si miramos por cualquier ángulo, por el ángulo de la fragilidad del ser humano, por el ámbito de la necesidad de la socialización, por el ángulo de la necesidad de responder a la especificidad del varón y de la mujer en los hijos, vamos a darnos cuenta por sentido común que la familia es indispensable, que no es un concepto ideológico que la iglesia ha inventado y que defiende a troche y moche contra otras formas de organización. Es que las otras formas de organización social fracasan y son responsables de muchos daños sociales. La revista The Economist, que no solamente no simpatiza con la Iglesia Católica, sino que recientemente propuso que la Santa Sede dejara de ser reconocida por la Organización de Naciones Unidas como un Estado que tiene el rango de observador permanente ante la Santa Sede y que pasara a ser reconocida como una ONG, esta revista The Economist recientemente señalaba que uno de los factores sociales que más impactan negativamente en la seguridad social y en los gastos en seguridad social en Inglaterra son las familias anómalas, monoparentales. Los hijos que nacen en familias divorciadas, separadas o con madres solteras tienen 5 veces más probabilidades de no terminar el colegio y en consecuencia terminar en trabajos mal pagados o temporales. Tienen 4 o 5 veces más propensión a caer en el abuso de drogas y alcohol y en consecuencia terminar siendo protegidos por el Estado. Gastan dinero. No tienen trabajo o tienen trabajos eventuales. La seguridad social tiene que gastar dinero. Tienen 3 a 4 veces más probabilidades de fallar en el colegio y de pasar al siguiente grado, al siguiente nivel. Cada año que un alumno se queda extra en el colegio porque desaprueba, le cuesta al Estado. Tienen más probabilidades de iniciarse sexualmente tempranamente y de adquirir enfermedades de transmisión sexual que tienen que ser curadas y tratadas en los hospitales públicos. Y la lista no se acaba. Y miren, lo curioso es esto. El mismo estudio que siguió el caso de los hijos de familias normales comparado con familias monoparentales durante 25 años descubrió que cuando existe un caso de viudez, es decir, cuando una familia se vuelve monoparental, no por divorcio o por separación, sino que se vuelve monoparental por la muerte de uno de los padres, papá o mamá, los índices de rendimiento no bajan, lo cual quiere decir que el problema es el divorcio o la monoparentalidad en el origen del matrimonio, de la familia, que esa es una familia disfuncional, que cuando un padre o una madre desaparecen, la figura de ese padre o de esa madre, incluso fallecidos, siguen cumpliendo un papel equilibrador en el desarrollo de los hijos. Y en consecuencia, lo que siempre ha entendido la humanidad por sentido común y que hoy en día se trata de revertir por razones ideológicas, porque los homosexuales consideran que una manera de ser respetados es adquirir los mismos derechos que los matrimonios, hoy en día la iglesia se ve en la situación casi ridícula, los esposos se ven en la situación casi ridícula de tener que defender el matrimonio y la familia como siempre ha sido, basada en la relación entre un hombre y una mujer que se comprometen en fidelidad hasta la muerte. Y en consecuencia, esto una vez más demuestra que el sentido común, como ironizaba un autor tomista, es el menos común de los sentidos muchas veces. Pero eso no cambia el hecho demostrado ahora por los números que nosotros tenemos que defender la familia no por una razón religiosa, sino por una razón profundamente humana, por el bien de la misma humanidad. Que tengas un buen día.